Voy a saludar al equipo de comentaristas que esta noche está aquí en el partidazo, en una noche histórica de fútbol y de radio, con el 3-1 del Real Madrid al Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain eliminado con el equipo más caro de todos los tiempos. Está Paco González, el director de Tiempo de Juego. Hola Paco, muy buenas.
Hola Juanma.
Está Tomás Guas. Hola Tomás, muy buenas.
Muy buenas noches, querido. Han ganado las fuerzas del bien.
Está Palomar. Hola, Palomar.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
En cuanto tengamos portada de Marca, estamos ávidos por saber cómo sale mañana Marca. Cañizares, hola, Cañete. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Tremendo lo que ha hecho el equipo blanco.
Está Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y luego estarán Lama, Siro, en fin, muchos comentaristas aquí en el partidazo. Acaba de salir a rueda de prensa Carlo Ancelotti en directo desde el Bernabéu.
¿Cómo se explica? Se explica con el hecho que hemos sufrido mucho, pero hemos aguantado. Hemos sufrido la primera parte, era difícil recuperar el balón, hemos intentado de presionar. Y después, una buena presión de Karim nos ha dado la oportunidad de marcar el primero. Desde ahí ha salido la magia de este estadio, la magia de esta afición. No es tan complicado, que nos ha dado energía y ha matado al rival, porque el último 30 minutos solo un equipo estaba en el campo.
Onda Cero, Fernando Burgos.
Chao, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, solo decirte dos cosas. Felicidades y gracias. Yo creo que es lo que te quiere decir todo el madridismo, es indudable. Quiero ir desde el punto de vista táctico de la segunda parte con esos dos cambios. Camavinga por Toni Kroos, Rodrigo Gómez por Marco Asensio. Has colocado el doble pivote, has adelantado a Modric. ¿Cuánto, aparte de los goles, de la presión de Karim con Donnarumma, cuánto de importante ha sido ese detalle táctico en el desarrollo del partido, Carlos?
No, ha sido importante porque ha llegado en un momento que donde hemos, como he dicho, ha cambiado la dinámica del partido. Desde ahí, claro, la frescura de Camavinga y de Rodrigo han ayudado al equipo. La buena posición, tenemos que no, yo creo que no ha sido solamente un cambio táctico, ha sido que teníamos más energía en el medio, aunque porque Camavinga ha jugado con mucha energía. Ellos no la tenían más.
Cadena Ser, Javier Herráez.
Estamos en directo en la rueda de prensa de Ancelotti, el entrenador del Real Madrid, después de la victoria en Champions ante el Paris Saint-Germain, 3-1.
Una noche para la historia, increíble. Quería preguntarle por dos jugadores, Luka Modric y Karim Benzema. Evidentemente el público ha sumado muchísimo, pero estos dos jugadores han sido uno con los goles y otro con lo que ha aportado en el centro del campo. ¿Qué tienen los dos? ¿Cada día son mejores?
Cada día son mejores, sí. Tengo el gusto de jugar para este equipo, para este club. Karim se ha lesionado, hemos tenido problemas en este sentido, ahora ha vuelto y Luka sigue siendo jugando siempre a top, lo está haciendo muy bien, sea donde sea, a veces lo pongo a la derecha, a veces a la izquierda, pero siempre está dando un contributo muy importante.
Miguel Ángel Díaz, Cadena COPE.
Hola, mister, buenas noches. Miguel Ángel Díaz, en directo para el partidazo de COPE. Siempre está esta temporada con la cantinela de que a este equipo le da para ganar la Liga, pero que no le llega para ganar la Champions. Después de la exhibición de esta noche, ¿cree que el Real Madrid es el principal candidato para ganar esta competición?
No, como he dicho al principio de esta competición, si estamos bien se puede competir contra cualquier equipo. Parecía que después el partido de ida no teníamos oportunidad de pasar porque hemos jugado muy mal, el Paris Saint-Germain muy bien. La cosa ha cambiado porque hemos jugado mejor este partido y sobre todo con mucho carácter, es claro. La suerte te ayuda, nos ha ayudado marcando el primero, pero desde ahí creo que hemos merecido la suerte que hemos tenido en el primer gol.
Sereno y tranquilo Ancelotti en directo en la sala de prensa. Dos comunicaciones importantes. La primera, atención, no se lo van a creer. Bueno, o sí, porque se lo vamos a contar. Hay gente en Cibeles. Miguel Aguilar, hola Miguel, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas noches. Pues sí, aquí unas 200 personas hay ahora mismo en Cibeles. Grandísimo ambiente el que hay, la verdad, porque conforme pasan los coches viniendo del Santiago Bernabéu, hay algunos que se ponen a pitar, otros que incluso se paran para celebrar con los aficionados, tanto coches como motos, ambiente muy festivo. No sé si ahora puedes escuchar el sonido de los coches como pitan, de la gente cantando.
Se escucha, se escucha.
Pero un gran ambiente aquí para celebrar lo que es una grandísima noche para los aficionados madridistas por este pase a los cuartos de final de la UEFA Champions League. Ahora mismo, como te digo, habrá unas 200 personas más o menos que han venido aquí a celebrarlo junto a la estatua de la diosa Cibeles.
Perfecto, pues a ver si esto va subiendo de afluencia o son simplemente los 200 que pasaban por ahí y están celebrándolo con Cibeles. Y en el exterior del Bernabéu también tenemos noticia. A ver si han salido con normalidad los seguidores del Paris Saint-Germain y a ver cómo se va la afición del Real Madrid. Isaac Avilés, hola Isaac, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Bueno, ambiente espectacular el que se ha vivido a la salida de las puertas del Santiago Bernabéu. Caras de felicidad, sensación de haber vivido una noche histórica, que es lo que ha ocurrido aquí este 9 de marzo de 2022, que muchos aficionados del Real Madrid no van a olvidar y lo van a marcar en el calendario porque, como me reconocían, han vivido una noche histórica. Ha sido un partido espectacular que ha tenido de todo y estoy ahora mismo con varios aficionados. Uno de ellos es socio del Real Madrid, ha vivido esta noche y yo te voy a preguntar, ¿ha vivido usted alguna noche como esta? ¿Recuerda alguna similar?
Bueno, viví el partido del Bayern de Múnich cuando quedaron 4-1 y fue un momento impresionante, pero vamos, que este ha sido otro momento que no se va a olvidar en la vida, vamos.
Con el primer gol, imagino que mucha emoción, con el segundo también, pero todo el mundo coincide, con el tercero ha sido una locura.
El tercero una locura, vamos, nadie se lo esperaba y es que han venido muy seguidos.
Nos decía gente, Juanma, que ha habido gente que no ha podido ver el partido después, gente que ha llorado, y otros nos decían, ha sido una noche, Juanma, en la que, para mí, como si hubiéramos ganado un título.
Perfecto. ¿Se van con, han salido ya los del Paris Saint-Germain o no? ¿Los ultras del Paris Saint-Germain?
No, de momento no ha salido nadie del Paris Saint-Germain.
Están los tienen todavía encerrados.
Yo creo que se desaloje un poco el Bernabéu porque hay todavía mucha afición blanca que todavía está a las puertas del Bernabéu. Y ahora no hemos tenido suerte, pero todavía se escucha algún cántico aislado de aficionado madridista porque esta noche es muy especial y yo creo que va a durar mucho rato aquí la afición en el Estadio Santiago.
Se oyen las sirenas, se escucha el ambiente en las inmediaciones del Bernabéu. Insisto, un campo en obras y un campo capaz de albergar un evento mundial como un Real Madrid-Paris Saint-Germain, qué mérito también toda la logística y la infraestructura de hacer una obra como la que está haciendo el Madrid y organizar un partido de Champions de este tipo y generar un ambiente de este tipo. Yo de verdad no creía que un campo con una lona alrededor, porque lo que hay debajo de esa lona es una obra que no se ha visto en la vida en este país, pudiera recoger, insisto, una noche con tantas emociones, con tanto ruido y con tanto fervor desde el primer minuto. Impresionante el Bernabéu desde el principio. Impresionante, de verdad. Hay que analizar muchas cosas de lo que ha ocurrido hoy. Siro López, hola Siro, muy buenas, bienvenido.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Y te lo querías perder.
Y me lo quería perder. Y al final, como venía diciendo yo en los últimos días y desde el primer partido, el Madrid tenía que arriesgar, tenía que intentar presionar arriba. Ya sabía que corría muchos riesgos. Pero a la que hemos empezado a presionar arriba, ellos han empezado a embolicarse, como diría Tomás Guas, y a partir de ahí han llegado las oportunidades y los goles.
Perfecto. Ahora
estoy
ahora,
feliz.
Ya te veo. Va a ser una noche de mucha felicidad de los madridistas y de mucha incredulidad, de mucha que no son madridistas y, por cierto, de mucha indignación por parte de muchos que consideran que el primer gol del Madrid viene precedido de una falta. Están aquí los dos árbitros del partidazo, que son Pedro Martín y Fouto. Pedrito, hola.
Muy buenas.
Hola. ¿Hay falta de Benzema a Donnarumma?
Pues puede haberla, pero que se busquen otra excusa.
Yo no soy árbitro.
Hola, Fouto.
Pero puede
pitar. Análisis arbitral.
Bueno, sí. Eso hay que aclararlo. Y puede ser falta, pero el VAR no entra en faltas.
Pero como puede ser también segunda,
bueno,
eso, amarilla,
pero
eso,
al ser una jugada que acaba en gol, sí podría ser analizada,
no,
la jugada.
No, el VAR, ¿no?, en faltas no entra.
Pero acaba en gol la jugada. ¿No todos los goles no son analizados en el VAR?
El VAR en faltas no entra. El VAR entra en faltones.
Oye,
hay faltitas, faltas y faltones.
Si queremos, faltones hay bastantes, sobre todo los domingos en la COPE. Pero escucha una cosa.
En la gama croma.
Pero que si a mí me da igual, pero yo te digo que todos los goles se analizan. Si hay una falta previa, sí, el gol se anula.
Y yo te estoy diciendo que entra en faltones.
Vale.
Y entra en penaltones, en acabado en ones.
Por cierto, una cosa. Que el Paris Saint-Germain para mí debió jugar con uno menos desde el minuto 67.
Claro,
hay un pisotón de Paredes a Benzema, claro, que casi lesiona a Benzema, que era la segunda amarilla. Y una cosa, que se produce a un metro del árbitro. O sea, el árbitro mirando el pie de Benzema. Ve perfectamente el pisotón. Y no lo pita porque sabe que si lo pita era amarilla y era la expulsión de Paredes.
¿Tú crees?
Sí, estoy convencido.
Yo creo que no lo pita porque no lo ve.
¿Cómo que no lo ve? Si está a un metro.
Bueno, pero es que muchas veces, estando tan cerca, ves las cosas peor.
Caramba, pues entonces que jueguen lejos, que se pongan lejos. Que vaya al córner y que pierda todo el partido.
La mejor distancia para un árbitro son 15 metros de la jugada.
Perfecto.
Si estás a un metro, ves peor.
¿Puedo decir una cosa?
Puedes decir una cosa y tenemos que vivir esta noche intensamente. A ver, Guas.
No disculpéis a un portero cómico de 1,96 m y 90 kilos que se cae como una especie de saco de patatas ante un tío que le achucha. No disculpéis al señor que ha sido, vamos, perfectamente el detonante de esta eliminatoria que ha perdido este equipo de pueblo que es el PSG.
¿Te acuerdas?
En la figura de su portero.
¿Te acuerdas, Juanma, la excusa que puso el Liverpool con el Karius?
Sí.
Es que había un encontronazo con Sergio Ramos que estaba mareado. ¿Qué sí, mareado? Vamos, ni que ocho sí. cuartos.
Pues 90 kilos, 1,96 m.
Y por cierto, esto no justifica que Alcalá y Leonardo bajen ahí en plan macarras al
bueno,
vestuario.
Vamos a ver si la UEFA se atreve con esto. Claro.
Pero Juanma, una cosa. ¿Qué es atreverse? ¿Poner una multa al Kelafi? Estamos preocupados.
Bueno, sanciones.
Sí, que no entre claro, a...
Que si mandan ellos,
no te creas tú, ¿eh? No
al próximo partido de Champions.
Se pierde tres partidos al Kelafi.
Pero no pasar por encima, no quedarse callado, no, claro. No decir nada. Yo creo que es una conducta que merece, aunque sea una reprobación.
Totalmente de acuerdo.
No le va a hacer daño una multa.
La bandera de la FIFA.
Aunque hubiera sido falta, aunque hubiera sido una falta de escalada, es que no son nadie para bajar por los vestuarios y meterse en la puerta de un árbitro.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas.
Muy buenas, Juanma Castaño.
¿Cómo estás?
Pues mira, yo estoy con la teoría que siempre tengo de que esto es el Madrid, que el Madrid nunca muere, que el Madrid, aunque la gente lo dé por sepultado, hay que esperar 15 minutos porque siempre resucita, y que el Madrid hoy, en una eliminatoria de 180 minutos, ha sido solo 30 mejor que el PSG, pero está clasificado. Y eso significa que tiene algo que no tienen los demás, que tiene gen ganador, que es competitivo como nadie, que cuando nadie da un duro por él, resucitan y vuelven a estar, y que eso no es casualidad. Porque eso puede ser una vez, dos, pero no puede ser una temporada, otra, claro. Un año, un lustro, un decenio, otro y otro. O sea, que tiene algo que hay que valorárselo
el mito.
A un equipo. Y luego tengo que decir que en el fútbol cada vez se demuestra más que los equipos tienen que estar por encima de las figuras. Y el Madrid no tiene la figura del PSG, pero sí que tiene más equipo que el PSG y, por supuesto, mucho más entrenador que el Paris Saint-Germain.
A ver, Miguelito, ¿tienes reacciones de Leonardo sobre lo que ha dicho después del partido? ¿Qué ha dicho Leonardo, Miguel?
Bueno, me dicen que en una televisión francesa ha dicho Leonardo, el director deportivo del PSG, que la falta de Donnarumma ha sido determinante, que hasta el descanso considera que el PSG ha sido superior al Real Madrid y que tenía controlado el partido, que luego, después de esa acción, han empezado a perder el control del encuentro. Y sobre el futuro de Pochettino, dice que es el entrenador del proyecto y que se sigue confiando en él.
Melchor Ruiz me recuerda que ya bajaron en el vestuario, o al vestuario en el partido de ida, Leonardo y Al-Khelaifi. Tienen afición por
al descanso.
Al descanso.
Y le dijo textualmente, acuérdate que te lo conté, la de Berratti no es amarilla, se lo dijo Leonardo.
Sí. Pues no les ha funcionado. Lo bueno es que ya no van a poder bajar esta temporada nunca más en el descanso de la Champions.
Como es la Champions League, esto es absolutamente inconcebible.
Grabando. Que mandan ellos, Rey, que mandan ellos.
Mandan poco.
Si mandaran
ellos.
Si mandaran ellos, lo hubieran puesto.
Europa. Vamos a ver, ¿cómo que no mandaran ellos?
A ver, una cosa, Cañete, ¿nos oyes cuando te hablamos?
Yo creo
no,
que
no nos oyes. O tiene retardo o algo, porque le hemos cambiado el aparato y es peor. ¿Qué decías, Lama?
Yo digo una cosa, que yo creo que hay que acabar ya con el mito de que mandan o mandan. Mira, el Madrid ha ganado porque es mejor. Si mandaran, le hubieran puesto al Madrid un árbitro que lo hubiera machacado y el árbitro ha hecho un gran partido. O sea, que ese mito, Guas, hay que desterrar.
Manolo, mandan ellos, hace lo que...
No seas llorón, Guas, es que hoy no toca ser llorón.
Por favor, de verdad. No quiero llorar, sí. Quiero pasar por eso.
Vamos.
No tiene razón,
bueno,
Manolo.
Déjame que cuente de siguiente.
Una cosa, voy a organizar las emociones.
Vale, pues,
porque
venga,
este es un programa de radio hoy de emociones. Con lo cual, lo primero que os voy a preguntar es qué os ha parecido así en general.
Primero la información antes de la emoción, que me cuentan Ancha, que estaba grabando un empleado del Real Madrid, pues para Real Madrid.
Sí, la entrada de los jugadores y tal.
Y que Nasser Al-Khelaifi se ha ido a pegarle, después de insultarle, para que dejara de grabar.
Al árbitro, imagínate.
Al empleado, para que dejara de grabar.
Bueno, eso lo tendrá grabado, entonces.
Ya,
pues te digo una cosa, que lo publique el Madrid. Claro. Que lo emita el Madrid y digan, este es Al-Khelaifi. A ver, quería hablar de emociones. Paco, lo que ha hecho hoy el Madrid, yo sé que tú no creías.
Yo nada.
Tú no creías absolutamente nada.
Yo doy la a todos los que creían. A mí, el domingo te dije, me parecía que era un partido de Mbappé contra el Bernabéu. Mbappé ha arrasado en la primera parte. Un gol, dos anulados, tres paradas de Courtois. Y el Bernabéu ha arrasado en la segunda. Porque es verdad que ha arrasado Benzema. Se puede personalizar en Benzema. O en Modric, que para mí ya está a la altura de Iniesta como los dos tíos que yo mejor he visto jugar en mi vida al fútbol. Pero yo creo que es el Bernabéu el que les ha mantenido en pie. ¿Se puede agarrar a la falta de, o supuesta falta de Benzema a Donnarumma? Que para mí Donnarumma ha soltado el balón ya cuando ahí se produce el choque. Pero bueno, ponle que falta. Pero queda media hora.
Claro.
Y el Paris Saint-Germain va todavía por delante en la eliminatoria. Bueno, pues el Paris Saint-Germain ni ha vuelto a tirar a puerta, ha tirado solo una vez fuera con una falta, no ha vuelto a sacar un córner, no ha hecho nada, porque el Madrid se lo ha comido. ¿Cómo? Pues para mí por la casta que le ha puesto, por los cambios de oxígeno que ha metido con Camavinga, Lucas y Rodrigo, Ancelotti, y porque el Bernabéu de repente se ha puesto a creer.
Juanma, yo dije ayer dos frases y las repito. Bueno para el Madrid que juegue Neymar, y creo que ha quedado claro, es muy bueno, tiene mucha clase, pero es uno menos en el equipo. Y malo para el Madrid que juegue Kroos. Kroos, el que está ahora, no Kroos, el futbolista.
Claro, claro.
Porque Kroos no estaba para jugar, como se ha demostrado, como no estaba Benzema para jugar en París. Yo creo que en el fútbol de hoy en día, tú necesitas futbolistas completos. Tú puedes decir, bueno, tengo uno que mira, este, haz lo que te salga las pelotas y no defiendas. Hoy el Paris Saint-Germain, que ha hecho una primera parte muy buena, asociándose, tocando y jugando. Cuando se le ha torcido un poco y había que remangarse la camiseta, hay tres. Uno, con todo el derecho del mundo, que es Mbappé, porque es el mejor jugador del mundo, de largo. Bueno, no baja. Pero los otros dos es que ya no podían, o no querían, o no sabían. Y yo creo que ahí Pochettino le ha faltado el valor de equilibrar a su equipo, metiendo un cuarto volante más para darle la tranquilidad y no sacando un volante, metiendo otro delantero más y rompiendo todavía más al equipo. Yo creo que el Madrid ha sido mejor en el punch. Le ha dado donde más duele. El PSG pudo golear al Madrid en la ida, pero no le pegó con el punch, no le tiró cao. Hoy lo ha tenido Grogui, pero no lo ha tirado cao. Y al Madrid le ha dejado como Rocky 3 y te ha tirado las tres veces que le ha dejado. Una Donnarumma, otra la da Marquinhos y otra la asistencia de Modric a Benzema. ¿Es mejor? No sé si es mejor, pero se ha clasificado y yo creo que ha demostrado que los grupos están por encima de los
megacracks. La casa de los milagros.
Sí, 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 sí.
Elías. Sí, Elías Israel.
Es puramente futbolístico, para mí el PSG ha sido mejor que el Madrid en los 180 minutos.
En la eliminatoria,
minutos.
Seguro.
Yo te he dicho 150 minutos.
Pero es verdad que cuando se enciende esa mecha, que ha sido el gol de Benzema, y se pone en combustión el Bernabéu, el equipo, y se crea esa magia, eso es imparable. Y es lo que ha pasado. Y el Madrid tiene un delanterazo, que en esta competición tiene un edilio, y además de Modric, que estoy muy de acuerdo con Paco, yo creo que hay que poner en valor, porque hoy seguramente ha sido un poco menos protagonista, a Courtois. Courtois es el que mantuvo vivo al Madrid para llegar a este partido. Hoy ha sacado otras dos. Es verdad que el gol puede hacer más, pero a mí me parece que son los tres grandes protagonistas de este partido.
Me pasa una cosa con Courtois, que es que veo a Mbappé, o sea, no a cualquiera, veo a Mbappé encarar la portería y digo, se la para, sí, te lo digo, yo creo que se la para. Es que tengo tanta fe.
La ha tirado cinco veces y la ha metido tres.
Sí, pero, bueno, pero fuera de juego.
Pero que las ha metido,
pues
digo.
Pues yo veo a Mbappé encarando a seis porteros y pienso...
Mbappé no se le puede poner una pega, Juanma. Mbappé ha cogido cinco, tres las ha metido y dos se las ha parado el portero.
La pega que se le puede poner es que cuando ha desaparecido el PSG, él también ha desaparecido.
Si no le llegaba la pelota. Claro.
Espera un segundo, Palomar. Ángel García está en un restaurante de Madrid, en De María. ¿Qué pasa, Ángel?
Escuchamos, Juanma, uno de los héroes del Madrid, a Rodrigo. Rodrigo, ¿qué ha pasado hoy? ¿Qué tiene el Madrid? ¿Qué tiene el Bernabéu?
No sé, eso es el Madrid, eso es jugar en el Bernabéu y estamos muy contentos.
¿Esperabas vivir una noche así? ¿Habías vivido algo así en tu vida?
No, todavía no había vivido, pero esperábamos porque estábamos listos para esto.
¿Y ahora qué? ¿A ganar la Champions?
Vamos a intentar.
¿Y te gustaría jugar con Mbappé el año que viene? Porque sabe lo que es el Bernabéu.
A ver, eso es otra cosa. Yo no puedo hablar porque él es jugador de París. No puedo hablar.
¿Ah, por la Champions?
Sí, eso es. ¿Qué tiene Benzema de tan especial? No lo sé, también. Es un crack y es un placer jugar con él.
¿Qué se siente jugando hoy como estaba hoy el Bernabéu? Así de apasionado y metiéndose en la eliminatoria cuando se había todo perdido. ¿Qué se siente?
La verdad que nos da mucho más ganas jugar así con la afición a nuestro lado, nos apoyando hasta el final y estamos muy contentos.
Enhorabuena, Rodrigo.
Gracias.
Ahí está.
Gracias.
Rodrigo es uno de los artífices del triunfo del Real Madrid.
Gracias, Angelito. Tenemos un envío especial en cada restaurante de Madrid. Cada restaurante de moda de la capital tiene un periodista de la cadena COPE en la puerta para que sea la zona mixta de esta Champions. Perdona, Palomar, que estabas hablando.
Sí, no, me decía que en el descanso el mejor jugador del mundo era Mbappé y al final del partido el mejor jugador del mundo puede ser Benzema o Modric. Eso ya lo dejo a elección del consumidor. El mejor entrenador de la Champions era Pochettino, que le estaba pegando un baño a Ancelotti. Resulta que Ancelotti hace magia y con dos cambios y el más grande es Ancelotti. Explicar este partido desde el fútbol o solo desde el fútbol a mí me parece que es un análisis incompleto y me alegro no encontrarle una explicación racional al partido, porque tiene que ver pues un poco con lo que ha dicho Elías, el cambio de temperatura ese que ha habido en el estadio, eso de dónde sale, eso sale del fondo de los tiempos, no tiene una explicación normal ni lógica en ningún momento. El Madrid ha hecho un resumen de su historia en 30 minutos, pues eso es el Madrid, muchos huevos, mucho fútbol cuando ha hecho falta, y bueno, si esto acaba 5-1, pues no pasa nada tampoco. ¿Qué explicación futbolística tiene eso? Pues no sé, mañana empezaremos a sacar los datos, Mbappé, los kilómetros corridos. Me alegro mucho de que haya ganado el viejo fútbol.
No metáis con Mbappé, porque su segunda parte ha sido su primera parte con un Madrid. O sea, ha ejercido de madridista.
Sí, pero cuando. Es verdad que cuando al PSG se le han aparecido los fantasmas, ninguna estrella apareció.
Tomás Guas.
No solo Mbappé. Cuando el Madrid metió el segundo gol, las caras de estos muchachos eran de pánico cerval. Se la han visto venir, han leído algo, sabían algo, les habían contado. A la que ha entrado el segundo gol, el derrumbe es lo no visto. Porque el Madrid es la leche. Y esto es una cosa que no hay ningún club en el mundo de ninguna especialidad deportiva que se haga para hacer esto. Eso ya está aparcado. Ahora, cuando las caras de unos tíos que tenían el partido, joder, la eliminatoria, como bien decimos todos, la tenían muy de cara. Ha sido un derrumbe, yo creo que tremendo.
A mí me ha recordado.
De todas formas, qué injustos somos con Mbappé.
Mbappé, el mejor de todos.
Mbappé, repito.
El mejor de todos.
Cinco veces ha metido 3-2, ha forzado 3 amarillas. Tres amarillas, eso hacerlo en el Bernabéu.
Que sí, hombre,
ante un Madrid
que sí.
Donde juega Carvajal, Militao, Alaba, Courtois, Nacho. O sea, lo que ha hecho Mbappé es para quitarse el sombrero.
Ronaldo el gordo, chato.
Por favor. Pero no le podemos poner una pega. Dice, no, es que no ha aparecido al final. Mira, al final ha trincado dos. Una, le ha sacado amarilla a Lucas.
Por corbata.
Otra, ha forzado línea de fondo que se le ha ido a Lucas, pero luego ha simulado. Que era tarjeta, o sea, Mbappé cada vez que tocaba la pelota.
Que sí, Manolo, eso no lo discute nadie. Pero ¿sabes qué pasa? Que es que Benzema ha trincado 3. No ha trincado 2, ha trincado 3. Sí. Y las 3 han valido.
Si es que él también
entonces,
ha metido 3.
¿Qué explicación le damos a eso? Yo no es un concurso esto de quién es mejor, Benzema o Mbappé. Bueno, esto es fútbol y al que se han puesto hoy ha sido Benzema por encima de Mbappé, bueno, que nos maravilla a todos y que si yo pudiera mañana lo firmaba. Pero en el carro de los que se han caído hoy a plomo estaba Mbappé también. El fenómeno de la primera parte, en la segunda mitad, ha desaparecido. Y yo ahí le pongo una crucecita. Para mí, desaparecer en esas circunstancias es una tara que tienen estos jugadores.
A ver, que intuyo
nunca.
A Cañete de fondo diciendo estoy de acuerdo. Roberto, ¿qué dices,
ver,
Cañete?
Vamos a ver, se ha caído el Paris Saint-Germain como bloque, como equipo. Ha desaparecido del campo. Ha desaparecido del campo. Si Mbappé está jugando en la punta, necesita que lleve la pelota hasta allí. Y si el Paris Saint-Germain no es capaz de llevar la pelota hasta allí, no pasa al centro del campo, es imposible que aparezca Mbappé. Aún así, él ha seguido apareciendo, obviamente, de menor forma, porque ya su equipo estaba anímicamente destrozado. Ha recibido un golpe en la cara que le ha dejado un poco aturdido, bastante aturdido diría yo, como 10 o 15 minutos, que han sido justos esos minutos. Mbappé, fíjate que ha eclipsado y está eclipsando la figura de Messi, que es el mejor jugador del mundo en los últimos años, balón de oro, no sé cuántas veces, y la figura de Neymar. Y la figura de Neymar, que bueno, pues tiene sus cosas, es baguete, pero tiene sus cosas y sabe jugar al fútbol. O sea, lo que no podemos es... si se cae tu equipo... También arrastrará a Mbappé. ¿No?
O sea que Mbappé, Benzema es muy malo porque
si alguien
no
se ha quedado un poco de pie ha sido él.
Benzema en París no era Benzema.
Benzema quería decir una cosa y de Messi otra. Benzema ha metido hoy los más feos. Porque ha tenido un trayazo maravilloso que ha sacado de la Roma y un cabezazo que ha parado. La verdad es que ha metido los más feos, pero podía haber metido los más bonitos. Y de Messi quería decir que el gran perdedor de la noche... Vamos a ver, Messi puede perder un partido de 1.000 que ha ganado 2 millones. pero el tío se fue a Francia para intentar la Champions. Una vez que no te quieren en tu casa, en el Barcelona, se va para, no va a jugar contra el Le Havre y contra el Montpellier. O sea, se ha ido para esto.
Sí, sí.
Y se le ve toda la temporada muy discretito, muy pasador, poco encarador, poco goleador. Y en el momento más bestia, pues se va del partido de ida fallando un penalti y hoy superado.
A ver, dos cosas. Evangelio, ¿tienes información sobre lo que puede ser el futuro del banquillo del Paris Saint-Germain? Ha dicho Leonardo que sigue en el proyecto Pochettino, claro. Pero
sí, Pochettino tiene una temporada firmada más con el Paris Saint-Germain, pero pocos minutos después de terminar el partido, Le Parisien, que es el medio que mejor información tiene del club parisino, ha dicho bastante claramente, además casi en el titular de la noticia, que Pochettino va a dejar de ser técnico del Paris Saint-Germain. No va a dejar de serlo ahora, porque yo recuerdo que desde que Qatar es propietario del equipo, que fue hace 11 años cuando lo compró, solo dos técnicos, Kumbuaré y Tuchel, que Tuchel terminó ganando la Champions con el Chelsea, han salido antes de que terminara la temporada. Algunos no han terminado contrato, pero casi todos han salido al finalizar la temporada, aunque estuviera decidido que no iban a continuar. Así que parece decidido que Pochettino no va a continuar. Contábamos desde noviembre que el Paris Saint-Germain a quien quiere es a Zinedine Zidane en el banquillo la próxima temporada y a ver qué jugadores llegan. Parece bastante claro que Mbappé se va a marchar. Quieren a Pogba y parece que Pogba está bastante cerca de ser jugador del Paris Saint-Germain para la próxima temporada. También termina contrato y vamos a ver qué cambios hacen. Pero, Juanma, este proyecto está construido para ser campeones de Europa. Al Chelsea le costó, al Chelsea de Abramovich. Le costó unos cuantos años, el City todavía no lo ha conseguido y de momento el PSG tampoco.
Recordemos, están en cuartos, ayer el Bayern y el Liverpool, hoy el Madrid y el City. El City, Millán, se ha metido después de empatar 0-0 en casa, había ganado 5-0 en la ida, 0-5.
¿Qué tal, Juanma? Sí, buenas noches, vamos a ser rápidos porque el partido no ha tenido mucho, en la primera parte poquito y en la segunda le han anulado un gol a Gabriel Jesús, al Manchester City, se le ha anulado el VAR. Y poco más, por contar una historia destacada, ya que estamos en una noche de ilusión, la del portero, el tercer portero del City, Carson, que cómo estaría el partido, que hasta Guardiola le ha dado minutos, en el 73 lo ha sacado, debuta en Champions con 36 años y le ha dado tiempo hasta de hacer un paradón, así que bueno, por si nos escucha su familia... Ahí está.
Vale, perfecto. 12 y 6, tenemos que hablar mucho de lo que ha ocurrido en el Bernabéu y de lo que puede ser lo que queda de Champions. Este es el sonido de la batalla campal que se ha montado en Sevilla entre alemanes e ingleses. Es el sonido de una pelea entre seguidores del Eintracht de Frankfurt y del West Ham, que mañana juega contra el Sevilla. Hoy el Eintracht jugaba contra el Betis, ha ganado el Eintracht de Frankfurt 1-2. Creo que ya se ha disuelto toda la zona. Está Ocaña por ahí cerca. Hola, Ocaña, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Estás en el lugar donde se produjo la pelea, ¿no?
Bueno, he estado paseando por todos lados. Eso fue en el Paseo Colón. La verdad es que la organización ha sido horrible porque fíjate que sacaban del Benito Villamarín a los aficionados del Eintracht, los paseaban por toda Avenida de la Palmera y los soltaban justo al principio del Paseo Colón, Juanma, que era donde estaba el grueso de los aficionados del West Ham. Bueno, pues cuando se han visto, han empezado a volar vasos, botellas, cristales, sillas. Han tenido que intervenir la policía, que ya había soltado a los aficionados del Eintracht. Han tenido que cerrar bares del centro. Ha habido un lío, pero absolutamente descomunal. Los enfrentamientos se han ido sucediendo por otras zonas del centro. Y ahora te puedo decir, bueno, que yo vengo del Paseo Colón, he paseado por la calle Marqués de Parada, Plaza de Armas, donde también ha habido incidentes y que afortunadamente todo está más relajado. Me encuentro en la Plaza de San Francisco, al lado del Ayuntamiento de Sevilla. Hay dos unidades de la Policía Nacional, dos furgonetas, un grupo de unos 100 aficionados ingleses bebiendo en un bar, pero por el momento, Juanma, por lo menos, parece que la batalla ha terminado.
Vale, perfecto, pues nos alegramos.
Esta mañana con Herrera, el embajador de Alemania en España, le han preguntado qué posibilidades, si ve posibilidades de Tercera Guerra Mundial. Le ha dicho que de 0 a 10 le ve 5.
Joder.
Madre mía. El mundo está en lo que está y estos gilipollas peleándose.
Sí, sí, sí.
Es que, sí, de verdad.
Van subiéndose o van creciendo las noticias que recibimos del túnel de vestuarios del Real Madrid, lo que pasó entre el Paris Saint-Germain, o mejor dicho, entre Al-Khelaifi y Leonardo y los árbitros. El jeque, Al-Khelaifi, ha irrumpido en el cuarto del árbitro nada más acabar el partido. Estaba gritando muchísimo. Decenas de testigos, un empleado del Madrid lo estaba grabando. En ese instante el jeque ha atacado al empleado del Madrid al grito de "voy a matarte". Los propios guardaespaldas del jeque le han arrastrado hasta el vestuario del Paris Saint-Germain para detener la agresión. Leonardo ha empezado a gritar entonces, estaba muy nervioso, y ha exigido borrar las imágenes del móvil que había salido por los aires.
El móvil del empleado, o sea, no era de Real Madrid Televisión, sino que era un empleado que estaba grabando con su móvil.
Las barbaridades del energúmeno.
Pues solo deseo que no se haya borrado finalmente ese archivo y que de alguna forma se haga viral, porque lo vamos a...
El Madrid no lo va a sacar.
No, el Madrid no, pero sabe Dios lo que puede ocurrir. 12 y 9, hay muchas cosas que contar. Imagínate nosotros. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues están mandando millones de mensajes. Al 637-230010, ese es el WhatsApp del partidazo. Y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Decía un oyente: esta noche me ha parecido ver paseando por el techo del Bernabéu a Di Stéfano junto a Gento, a Goyo Benito y a Zoco. Y en la cabina de una grúa dirigiendo todo a Juan Gómez Juanito. Todo ello supervisado por don Santiago Bernabéu. El Real Madrid y Rafa Nadal, tanto monta y monta tanto. Volver a vivir con mi padre otra noche mágica de nuestro Real Madrid me hace pensar que todo se puede lograr. Estamos esperando un trasplante para mi papá y hoy nuestro Madrid nos dio aliento. Te quiero mucho, papá. El Paris Saint-Germain le puede ofrecer a Mbappé todo el dinero del mundo, pero noches como estas nunca en la vida. Mbappé ya sabe dónde tiene que estar y el Madrid a quién traer. Hemos asistido al enamoramiento futbolístico más hermoso y digno del mejor guión de película. Gran noche de fútbol y de radio. Pues esta noche, cuando Kylian vea al jeque, le podrá decir: por esto me voy al Real Madrid. Y dice un oyente: Juanma, te llevo escuchando más de 15 años en la radio y hoy, con la introducción del programa referente a los valores y al espíritu del Real Madrid en la Champions, me has emocionado. Muchas gracias. Y escuchad...
No te preocupes, que ya te cabrearé otro día, ya verás.
Y escuchad el mensaje de este aficionado madridista.
Gracias, Madrid. Gracias, Juanito, que desde el cielo estés. A esta tu frase que nos dejaste, 90 minutis en el Bernabéu, es molto longo. Y así, para Kylian Mbappé, nos has dejado tu impronta. Gracias y vuelve pronto.
Vuelve pronto, con esa impronta, ¿eh? Tenemos grandes oyentes. No sé si lo he dicho, pero yo creo que vamos a tener una gran noche de radio. Lo que hemos tenido es solo el aperitivo de una gran, gran noche de radio en el partidazo. Están en este partidazo Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Roberto Palomar, Santi Cañizares, Ciro López, Elías Israel, está Evangelio, está Arauz leyendo mensajes, está Millán, está Pedro Martín, Arauz, y cerramos comunicaciones con el Bernabéu, donde han estado Miguelito, donde ha estado Melchor. Por cierto, ¿dónde ha estado también Arancha Rodríguez, que es la que nos ha ido contando todo lo que ha ocurrido en el túnel de vestuarios del Bernabéu? Melchor, Miguelito, cerramos desde allí. Adelante.
Bueno, pues poquito más que resaltar en cuanto a Ancelotti. Prácticamente hemos escuchado toda la rueda de prensa en directo. Contento por esa reacción después de la entrada de Rodrigo Camavinga y Lucas Vázquez en la segunda parte. Dice que le dio a su equipo mucha energía, elogiando a Benzema y a Modric. Y el equipo ahora, Juanma, pues se va a tomar con calma el siguiente partido, que es el lunes. Vamos a ver cómo está Militao, que ha hecho un esfuerzo y ha terminado el partido con molestias en la rodilla derecha. También recibió un fuerte golpe antes de hacer sus dos últimos goles, Karim Benzema, en el pie, después de una entrada de Paredes. Pero bueno, parece que no hay que lamentar ninguna lesión. Tampoco Militao vio una amarilla que le hubiera impedido jugar esa ida de cuartos. Y recordemos que el viernes 18... de marzo va a conocer el Real Madrid su rival en los cuartos de final.
Viernes 18, que es 48 horas antes del clásico. Sí, Melchor.
Correcto. Sí. En cuanto a Pochettino, bueno, hay que decir que se ha batido el récord, como decíamos, de asistencia desde el confinamiento, 59.895. El aforo era de 60.000 en el día de hoy, y que Pochettino ha dicho exactamente, Juanma, las mismas palabras que Leonardo. Dice que ha sido una falta determinante para la derrota. Que él no cree que ha sido un error de Donnarumma, que ha sido una falta clarísima, que ha sido un tremendo golpe para él y para todo el equipo y una gran decepción, y además injusto, porque entiende que durante tres cuartas partes de la eliminatoria el Paris Saint-Germain ha sido superior, pero ha habido cero autocrítica por parte del técnico argentino del Paris Saint-Germain.
Pues mira, estoy viendo declaraciones, por ejemplo, de Leonardo, también, y de Marquinhos, e incide mucho en sus propios errores. Marquillo, por ejemplo, no habla ni de falta. Dice, el primer gol, la atmósfera le dio una gasolina extra, no sé qué, hemos cometido errores. Claro, Marquinhos es que también la pifia en uno.
El 3-1, que hace un despeje.
Oye, González, se les ha corrido el River a estos muchachos. Todos estos Marquillos.
Oye,
estos,
¿a nadie os ha recordado este partido con lo que le pasó al Español en aquella famosa final con el Bayer Leverkusen y al Barça con el Liverpool?
Pues no, porque el Madrid es el Madrid.
Sí, no tiene nada que ver.
No, pero es que se caen, o sea, yo creo que sí, el Barça, bueno, en Liverpool se cae en, con el primer gol, se viene abajo.
Puntualmente,
el Bayern Leverkusen puede ser. Con el Español está caído igual. El Barcelona todo el partido. Bueno, es verdad que tiene alguna opción, sí, en la primera parte, pero es que aquí lo que se ha caído o lo que se ha levantado es un equipo que estaba absolutamente muerto en 150 minutos, como dice Lama, porque es la verdad. Y ha despertado en 30.
Pero el Madrid ha salido bien hoy, ¿eh? Los primeros 15 minutos del Madrid, los 15 minutos del Madrid han sido buenos.
La primera parte es un baño del PSG.
Sí, pero que, a ver, estoy de acuerdo. Pero si yo cuando acabó la primera parte le he dicho a la gente, lo mejor del partido es el resultado, 0-1. Era un milagro para el Madrid.
Yo tenía 6 mensajes de madridistas que decían que no nos humillen.
Bueno, no se puede analizar un partido por 3 minutos. El Madrid en los primeros 45 minutos ha sido inferior, sí, en el primer cuarto de hora de la segunda partida ha sido inferior, y en el momento que ha empatado ha sido muy superior al PSG, muy superior. Argumentos valen todos. Los positivos, la gana, la casta, los aciertos de Ancelotti, la garra de los jugadores, el acierto, Benzema en esta ocasión. Los negativos, el PSG se diluye, Neymar y Messi desaparecen, se ponen nerviosos, regalan atrás, Pochettino no acierta. Todo vale porque todo es verdad. Pero hay que decir que el Madrid, hay una verdad que es innegable. Nunca se rinde. Aunque lo hayas tirado 30 veces a la lona, nunca le des por
en la primera parte, por ejemplo, ha sido desesperante lo de la banda derecha del Madrid. O sea, Carvajal y pero habló de
bueno, era desesperante.
Incluso con el balón habló.
Era desesperante Mbappé.
Pero digo con el balón también, Paco. Asensio y Carvajal, cuando tenían el balón, cuando tenía el balón en el Madrid.
Yo creo que esto que tanto se dice del miedo escénico, que es la primera vez que lo veo en 20 años o 30.
Por el 2-1.
Porque digamos que con el 0-1, la gente del país de estaba diciendo, bueno, no atacamos, pero es que no hay partido, ¿no? Ya, fuimos tan superiores allí y aquí la primera parte ha sido un baño. Con el 1-1, de repente han debido empezar a pensar, a ver si no la van a liar.
Ahí ha empezado.
Y en el 2-1 se han venido abajo. A la salida del saque del centro del campo,
3-1.
Ya estaban muertos.
Y hay dos errores ahí, uno de Gueye y el despeje de Marquinhos. En la jugada del 3-1 hay dos errores.
Rata, porque no es un grande de Europa.
Yo en eso, Tomás, estoy absolutamente en desacuerdo contigo. O sea, cada vez que Madrid hace algo, el otro se
mierda. No.
Un equipazo extraordinario. Que si tienen el día normal, hubieran ganado la eliminatoria normal. Normal.
Como la pudieron ganar en el primer partido.
Que no es la Peña Bufanda, que es un equipo que algún
dices,
día...
El equipo de pueblo, pues a mí me parece que tiene un mérito de la leche.
Pero yo te digo que no tiene, no el cuajo del Madrid, el cuajo del Bayern Múnich. Y el Madrid se lo ha comido vivo porque es el Madrid y lo ha hecho con 40. Ahora ha salido una coña que he visto en la tele, que el Wolfsburgo abrazando al Paris Saint-Germain, porque también vino aquí con 2-0 y se llevó 3.
Y le remontaron.
Sí. Se lo ha hecho a 40.000 equipos. Pero yo te vengo diciendo que lo que voy repitiéndote siempre, que el cuajo, la historia, la grandeur, no la tienen. Y eso se tiene.
Tranquilos. Guas, una cosa. La historia también se empieza a construir en algún momento.
Creo que todo cambiará en la mentalidad.
Messi, déjame acabar que es un momento. Messi, que es la leche. Este es el 11 años que en 11 años está en una final de la Copa de Europa. 11 años de su carrera, desde que tenía 23, no está en una final de la Copa de Europa. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, son datos.
Entonces, no es que son datos.
Hablamos de llegar a una final como si fuera...
Pero vamos a ver, la remontada del Real Madrid, ¿me queréis decir un nombre del Borussia Mönchengladbach que se llevó 4, del Anderlecht? Sí. Sin embargo, de este, que es el mérito que lo estáis obviando pensando que es un equipo de pueblo y sin grandeza.
Al contrario.
De este, sabemos 7 jugadores para siempre.
Claro.
Totalmente.
Bueno, pero se los ha comido el Madrid.
Miguelito quería decir algo.
Sí. Algo que me llega del acta que ha escrito Makeli sobre lo que ha pasado en el vestuario de Al-Khelaifi, ha roto el banderín de un línea, y así lo ha reflejado el colegiado neerlandés en el acta.
Ahora sí que le va a caer una gorda. Si ya lo refleja el acta, le va a caer una gorda, seguro.
Y además, rompiendo el banderín del línea.
¿Qué más le da?
Sí, ha roto el banderín de un línea.
Bueno, antes ha dicho Roberto, y yo a toda la razón.
A ver, espera, Lama.
Pone textualmente, el presidente y el director técnico del PSG mostraron un comportamiento agresivo e intentaron entrar al vestuario de los árbitros. Cuando el árbitro les pidiera que... no es que lo lea mal, que se fueran, bloquearon la puerta y el presidente golpeó deliberadamente el banderín de uno de los asistentes rompiéndolo. Eso pone en el apartado 7, descripción de incidencias tras el partido.
Sí, eso es gravísimo, ¿no?
Totalmente, pero bueno, más allá de que, como decía Futu, igual no les duele la multa, pero el desprestigio, totalmente, el no saber perder, todo eso, yo creo
entonces
que
es una macarrada. Perdón, es una macarrada.
Es que en Francia están diciendo que esto es más grave que lo del Camp Nou.
No, pues se equivocan.
Oye, no sé, la integridad del árbitro, o sea, que es que,
que es más grave el que...
No sé si se equivocan.
Si te van a pegar o te van a...
¿Tú sabes lo que significó en París la llegada de Messi?
No. Ah, más grave. Pensé que decías el atraco. No. Ah, vale.
No.
Que es más grave el batacazo
vale.
De hoy, y es solo un 3-1 comparado con un 6 del Camp Nou.
Mucho más grave.
Es que de esta, cae Pochettino porque era en junio, están diciendo que va a caer Leonardo. Y claro, al que la hay fieste, tendrá que llamar al jeque, al emir de verdad, y decirle, pues nos han vuelto a echar. Y bueno, encima nos ha echado el equipo al que más odia ahora mismo, porque es el creador de la Superliga más el que le roba a Mbappé.
A Leonardo hay que recordar que le sancionan 9 meses, 2013, por empujar a un árbitro en el túnel de vestuarios.
Un gran
en la Liga Francesa.
En el descanso de un partido del Paris Saint-Germain, 9 meses.
Por eso yo te digo, Guas, que estos mandan lo que mandan. O sea, porque es que mira, el árbitro no se ha acojonado con unos que en teoría mandan en la UEFA. Yo no paro de escuchar que Ceferín manda a la UEFA con el PSG. Hombre, y que al Madrid lo van a masacrar. Pero un árbitro valiente que ha pitado lo que ve. Y no se ha acojonado. Y estos han ido como gañanes y el árbitro ha tenido las pelotas de escribirlo. O sea, que vamos a dejar ya el milongón de que mandan.
No, yo no lo dejo.
Mandarán en el dinero, no en la competición.
De los clubes, yo no lo dejo. Yo te digo que estos y el City y el Chelsea son crudopados.
Sí,
y no digáis que no.
Pero que no mandan.
Eso es mandar. Ahora,
mandar es que mandas en la competición. No,
eso yo no
lo
entiendo.
La competición es limpia y pura, como se ha visto.
Esto lo que están son desesperados. Porque hace 5 años perdieron una eliminatoria con el Barça, que le metió el Barça 3 goles en 7 minutos. Hoy han perdido una eliminatoria, que el Madrid le ha marcado 3 goles.
Y hace 3 o 4 años volvieron a perder también con el Madrid.
Y la de United.
Y luego con el United perdieron una eliminatoria que venga a 0-2 en Old Trafford. Es que no saben lo que hacer.
Es que en el fútbol
están desesperados. Pero
mías, ¿no?
Una UEFA de verdad, en estas situaciones como ha hecho esta gente bajando al vestuario y haciendo eso con el árbitro, le sanciona, pero no a el que la
al equipo,
y a Leonardo,
al club,
pero bien fuerte además.
Una pregunta, Pedro, dame datos de Benzema, ¿es el jugador más veterano en conseguir un hat-trick en la Euro Champions League? ¿Puede ser?
No. Cristiano lo consiguió más tarde, ¿no?
¿Ah, sí? Sí. Vale.
Pero, por ejemplo, con
Lewandowski ayer, ¿no?
Claro, con los 3 goles se ha puesto tercero en la lista de máximo goleador del Madrid.
Y no tiene gol.
Pues con estos 3 goles. Que ha batido el récord del Oje de jugador más veterano de Giroud. Está circulando eso, ¿eh? No te vacilo.
Ahora te lo digo. Con esos 3 goles le ha adelantado Raúl en la lista de goleadores del Madrid en la Copa Europa. Y con estos 3 goles ha igualado a Henry frente a un equipo francés como el goleador francés con más goles en la historia del fútbol profesional: 411 goles.
Oye, cuando Cristiano le mete 3 goles al Atlético en la camiseta de la Juve. ¿Cuántos años tenía?
Ahora te lo miro, sí, ahora te lo miro.
Con los ojos que se te van detrás de Benzema o de Modric, yo también quiero decir una cosa. La segunda parte de Vinicius, marchándose siempre...
Muy buena.
No ha conseguido nada, porque nada. En realidad cada vez que podía tirar, o lo hizo con la izquierda mal, o buscaba siempre el mismo remate, que es meterse hacia adentro, y le pillaban siempre. Pero el irse todo el rato, y además el saber no perderla en el tramo final... Para mí también ha sido un partido.
Una pesadilla.
Ha fallado una de las de la pasada temporada, sí. ¿Eh? O sea, sí. Clarísima.
Sí, una vez se le ha quedado ahí delante.
La pierna izquierda. Sí.
Y era difícil porque le venía a la pierna izquierda y en bote. Sí. Era, no era fácil, ¿eh?
No era y hay dos tíos tremendos que son Camavinga y Valverde. El futuro del Madrid lo tienes ahí.
Valverde ha hecho un partido extraordinario.
También. Vamos, sí. Valverde es una cosa. Y el otro es un tío de una energía. Ha cambiado el partido como el otro día.
Ya, energía, de porque, verdad que sí, pero que la diferencia es Modric.
Bueno,
que tiene 30 y pico años, que los prejubiladores mañana. Que en este país cuando cumples 32, 33 te dicen que ya hay que darle tal sí. Y que un añito.
La madre televisión se ha ido la cámara con él.
Hombre, es
que... poner en valor también a Militao, que ha tenido mucho mérito también.
Pero digo que no tienes
porque
por qué poner a Kroos.
Le ha discutido balones a Mbappé, no se ha ido del campo, en un momento donde podía pasar ahí... Las de Caín en defensa, el tipo ha aguantado al.
Hoy en un central tiene menos mérito porque hoy era San Gregorio y San Benito, y no es vacil. Eran los dos hoy.
Santos, sí, dices,
sí.
Que era.
No es vacil.
Sí, sí, sí.
Oye, pero te digo que no tienes por qué poner a Kroos, forzarlo y exponerlo a algo raro.
Sí,
que
eso.
Son los dos muchachos.
A ver, incorporamos dos voces, una sosegada y otra más nerviosa. La sosegada es la de Poli Rincón. Hola, Poli, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Y la de nerviosa es la de Moriente. Moro.
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué, Poli, qué has sentido?
Pues que he sentido que he estado delante del rey de Europa. Es que estamos hablando, habláis de todo lo que queráis, pero el rey de Europa es el rey de Europa. Y ha arrasado al PSG, a un equipo extraordinario, frente a un rival enorme, que durante una hora nos ha tenido locos, nos ha tenido asustados, nos ha tenido acojonados. Pero es que el Madrid, cuando el Madrid, ¿tú te acuerdas que yo te dije ayer que el Madrid, cuando es el Madrid, es cuando es el Madrid? Con la intensidad, con la decisión, pero sobre todo, Juanma, con el corazón y el alma. Este equipo ha ganado con corazón y alma. ¿Y quién tiene eso? Solo uno, que es el Real Madrid, que es el rey. Y hay que respetarle. Y como él, hay muy poquito. Por eso la historia...
Sí, ¿pero tú creías en el rey en el 15 de la segunda parte?
No, no, perdona, yo he creído siempre. No, lo en dije el 15, ayer,
en
lo
el
dije... 15,
sí, pero no, en el 15, 15 de la segunda parte con
0-1. Y en el 17, yo no he estado nervioso. De hecho, mira cómo tengo la voz animando y tal, yo solo, y estaba yo solo. Pero escúchame, ¿qué duda tienes? ¿Dónde está la duda? Os dije ayer.
Bueno, hombre, a mí la duda me la pone la primera parte que ha hecho el Madrid y bueno, el 0-1 de Mbappé.
Te lo acabo de decir, que durante una hora el PSG nos ha arrasado, lo que tú quieras. Pero escucha, pero como no tiene historia, ni tiene corazón, ni tiene alma, vaya, pues al final hemos metido un gol y se ha acabado todo, como un azucarillo. Cuando tú echas el azucarillo, pues lo mismo le pasa al PSG y lo mismo le pasa a muchos equipos.
¿Para ti es falta de Benzema, Donnarumma?
Pero qué falta de Benzema, Donnarumma. Pero vamos a ver, ¿qué estamos jugando? ¿Al ping-pong? Esto es fútbol. Esto es fútbol, no es ping-pong. Mire usted, a ver, no, es que os oigo. Es que no le dais, es que no le dais ningún mérito a lo que hace el Madrid. Y
no,
eso no puede ser.
Tienes razón.
No le dais, claro, siempre el equipo está mal. El otro
siempre
es malo,
rajando,
el otro
siempre rajando.
No, es que
muy
el otro
bien,
tenía.
Poli,
mira, no, claro, Manolo, es que es verdad, llevas toda la razón. El otro estaba Mbappé, ojo, posiblemente. Vamos, no tengo que decirlo yo, el mejor del mundo con diferencia ya durante muchos años será. Pero escucha, estaba Messi, estaba Neymar, todos los grandes monstruos del fútbol mundial. Pues todos los grandes monstruos del fútbol mundial han caído con el rey de Europa, el de verdad, a casa, a tu casa. Le van a ver la siguiente eliminatoria, ven, en la televisión.
Vale, eso es. Morientes.
Sí, dígame.
Tú dime una cosa, en el 15 de la segunda, ¿cómo lo veías?
Pues lo veía negro, como todo el mundo, lo veía negrísimo. Lo único que ha estado toda la semana el ambiente este de las remontadas, de todo lo que se ha vivido. Yo he hecho un par de entrevistas también hablando de una remontada que hicimos contra el Bayern. Me parece que fue en el 2002 que perdimos 2-1. En 10 minutos nos hicieron dos goles allí en Múnich y después en el Bernabéu ganamos 2-0 con goles de Elguera y Guti. Y lo único que esperas y deseas es que eso, que en esa segunda parte, pues en esos después del minuto 15, pues suceda algo extraordinario. Y para que suceda algo extraordinario, el Madrid necesitaba, pues eso, un error, algo superlativo de los jugadores extraordinarios que tiene arriba, Benzema, Vinicius, y ha sucedido eso, un error de Donnarumma, que bueno, que uno puede ver que falta, bueno, pues pueden ver lo que quieran, pero es un error como la copa de un pino después de una presión extraordinaria del Madrid, que hace ese primer gol y ahí surge ya un poco la mística, ahí ya surge un poco lo que todos estábamos esperando, ¿no? Y es lo que decíais, es que lo habéis dicho, no sé quién lo ha dicho, pero lo habéis dicho claramente, el Paris Saint-Germain se ha venido abajo totalmente después de ese momento y ha habido un momento que el Madrid, estando noqueado, se ha levantado y el noqueado ha sido el Paris Saint-Germain, es que no podía levantarse.
¿Con quién?
Eso es lo que le hace grande. Mira, al Madrid le hace grande que se levanta una y otra vez, porque lo importante no es caerte y volver a levantar, no, es caerte y volverte a levantar, volverte a caer y volverte a levantar. Y eso este equipo nos manda un mensaje tras otro, y hay que recogerlo. Es el único equipo capaz de hacerlo.
Hay explicación a lo de la silla, ¿eh? Álava ha puesto en su Twitter la imagen con la silla y pone, no te sientes en nuestra silla.
¡Ay! Muy bien, bueno. Es una chulería, el trono, el trono del rey de Europa, hay que respetarlo.
Hombre, el trono podía ser un poco más, es una silla de... Trono modesto,
papa, somos humildes. Es una silla. Somos un equipo humilde. Nosotros somos humildes.
Sí, sobre todo. Sí.
¿O no?
Sí.
¿O no?
Hoy es un día, Juanma, para presumir de madridismo. Sí, porque, hombre, totalmente. Porque es que solo es cierto que ha habido un momento que estaba... Y eso, el Paris Saint-Germain es que tiene muchos buenos jugadores. Es que el City va a otro ritmo. Es que el Liverpool juegan en Inglaterra y después llega al Madrid y no sé cómo lo hace y ganan. Bueno, pues es para presumir.
¿Quién os flipa más, Modric o Benzema? ¿Con quién flipáis más?
Uy, a mí me vas a poner un aprieto.
Yo flipo mucho con los dos, pero he llevado 8 años el número 9 del Real Madrid y pesa muchísimo.
El área.
Eso tiene mucho mérito. Lo que hace Modric también, pero lo que hace Benzema día tras día y después de todo lo que ha pasado, es increíble.
Mira, Modric es un genio, Pero es que Benzema ya está por encima de eso. O sea, ya hay un momento que tú pasas y extrapolas todo eso. Sales al universo y llegas a la estratosfera y Modric y Benzema... Escucha, que ha sido criticado, que ha sido vilipendiado, le han llamado gato. O su propio entrenador le ha llamado gato. Le han llamado croqueta.
Los de Madrid son gatos, lo dijo por eso. Claro, los de Madrid son gatos.
Por eso. Pero es que este futbolista ya está el tercero en la historia del Madrid. Y de la Champions ya creo que está el segundo, ¿no? O algo así, o por ahí andará. Entonces, escúchame una cosa, ¿de qué estamos hablando? Juega al fútbol mejor que muchísimos, y no quiero comparar con nadie, y encima ha hecho ya 400 o no sé cuántos goles, pues dime tú a mí qué es.
Poli, hay un salto que es hacerlo del área.
Ahí, amigo.
Poli,
ahí,
amigo. ¿Cuál es el favorito para ganar la Champions 2022?
Pues me molesta que me lo preguntes.
Muy bien contestado.
Te pido perdón. Muy bien contestado.
Ahí vas ya mejorando. Ya vas
pasaste
mejorando.
Con un ragarín y ahora con
gol. Dije, en este programa, lo he dicho, en este programa y lo he dicho en tiempo de juego. Vale. Si el Madrid pasaba esta eliminatoria, sí, ya tienes al campeón. Es que no lo
te voy a decir alguna duda. Te voy a decir una cosa. Esto al Madrid, este ya lo ha echado el Madrid. ¿Sabes lo que te digo? O sea, este ya no se lo quita nadie. ¿Sabes? Ya no se lo quita
ahí,
nadie.
Ahí, Juanma, ahí.
Pero esa, tal
ahí,
cual.
Esa frase que has dicho, Poli, una cosa conmigo. Se la dijo Modric ayer a un amigo mío.
Ostras.
Mira, me alegro.
Si ganamos al Paris Saint-Germain, ganamos la Champions.
Bueno, yo pero que escucha, fui de los que dije que creo que el Madrid no va a ganar la Champions.
Yo también.
Después, yo creo que yo dije.
Uy, ¿sí? Ojo, ojo, ¿te bajas de ese barco?
Cuidado. No, no es que me bajo.
Montamos barco,
es que
Manolo.
Ahora, para el Madrid, para mí el Madrid ahora mismo es... No el favorito número uno, pero sí uno de los favoritos para ganar la Champions. Pero vamos.
Perdón.
Pero yo quiero, yo sí, quiero ir aquí pues ahora.
Se está
yendo
arriba mucho.
Perdón.
Mira, sale.
Barco, queda, ¿no?, inaugurada la naviera por el, vale, título. O sea, no por los cuartos. Queda inaugurada.
No, evidentemente. Pero, oye, es que los Manolo, cuartos pueden ganar el Benfica o el Ajax, por ejemplo.
Manolo,
yo
pero
lo que
aquí
digo
hay que...
Es que el Madrid, después de lo que ha superado, hoy, que es 150 minutos grogui y meterse... Tú no sabes lo que eso significa en los vestuarios de otros equipos.
Le ha metido el canguero.
Yo te digo una cosa. El Liverpool y el City, el Liverpool, el City y el Bayern Múnich no quieren al Madrid en cuartos. Estoy convencido.
Nadie.
Pero escucha, para mí, es que yo, esos tres están por delante.
Pero bueno, totalmente.
Si no, si todos están por delante. No. Bueno, todos están por delante del Madrid. Es magnífico. No, el que está aquí es el Madrid.
El Chelsea creo que no, porque no suelen repetir campeón. El que pase del Manchester Atlético, creo que no. El que pase del Villarreal, creo que no. Y el que pase del Benfica, ya creo que no. O sea, yo le pondría ahora mismo cuarto de la fila.
Pero Paco, yo si quinto, acabamos de casar, yo pasar lo de Marco, Paco.
Los sorteos no saben nunca cómo van a
ganar. No. Claro. Bueno, sí, con Ceferino sí lo sabemos. Con el Ceferino no, sí. Sí.
Pero Paco,
sí, bueno,
no lo tengáis en cuenta, que es lo óptimo.
City,
no lo tengáis
Liverpool,
en cuenta.
Se puede inventar City,
no,
Liverpool.
Manolo. Depende de si le gusta el que le toca al Madrid en el sorteo. Ceferín cambiará el sorteo o no lo cambiará.
Puede
depende,
caer.
Depende.
City,
es que, si lo, yo le meto en el podio al Madrid los tres favoritos. Porque hoy se ha demostrado el peso de la tradición. El Madrid puede tener el peor equipo.
De la historia,
puede jugar
de la historia.
Y pesa. Perdón. Y al PSG le han pesado los fantasmas porque históricamente en los últimos años se ha caído con Juanma, equipazos, con jugadorazos y se ha diluido.
Todos van a rezar porque en el sorteo la vuelta no sea en el Bernabéu.
Claro.
Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que el peso de la historia es fundamental. Y de hecho, ganar la primera Champions se hace muy difícil para muchos equipos. Entre ellos el Paris Saint-Germain, por ejemplo, o el Manchester City. Pero bueno, eso te llega para pasar eliminatorias y momentos límites. Pero finalmente, para ser campeón, yo creo que hace falta mucho más. Y el Madrid, cuando ha tenido ese... algo más es cuando ha sido campeón.
Una cosa, por cierto, al Madrid le viene muy bien el tema este de que los goles fuera de casa no valgan doble.
Bueno,
sí, lo que tú quieras, Juan.
No.
La vuelta en casa, sí.
Que sí, que si sí. No, sí, claro. Sí, que le viene bien. Mira, le viene bien. El Madrid es un equipo de tiros, ida y vuelta, pim, pam.
Déjame que
cara,
te diga
cara.
Dos cosas y me callo y no digo más nada. Mira,
no me creo eso.
El único que quería en esta eliminatoria, acordaros antes del sorteo, era yo, el PSG. Yo quería el PSG. Porque sabía que estaba el chollo.
Y ahora el City querías. Sí,
no, es que no te quepa ninguna duda. Si pasa el City, el City. Sí. Pero es que mira, te voy a decir una cosa. Y os va a quedar a todos. Esto es para siempre.
Oye,
mira,
al City, dime, como si hubiese pasado, dale.
Para ganar una Champions hay que tener un buen equipo, un gran entrenador y sobre todo ganar el Real Madrid. Punto, ya me voy, señores.
¿Quién lo
no,
dijo?
mira, Poli, hemos cazado a Rodrigo entrando en De María, que iba a cenar, y le ha entrevistado a Angelito García. Cuando ha entrado en el restaurante, ha sucedido esto.
Rayo.
reyes de Europa, somos los reyes de Europa. Estamos en un restaurante donde a lo mejor había una pareja que estaba celebrando el aniversario, que era hoy. O sea, quiero decir que no es una taberna y una peña madridista, no sé qué.
También te digo una cosa, hay un motivo, bueno, aparte que es una noche de alegría para Madrid, para el optimismo. El Madrid el año pasado para mí estaba mucho peor y llegó a semifinales.
Y en Valdebebas.
Y en las últimas, de suerte en los
en las últimas cuatro Champions, si recordáis, en noviembre, el Madrid era el desastre de los desastres y terminó campeón de Europa.
Claro, o sea, Mónica
el 3 de 4 por lo menos.
Mónica Marchante ha hablado con la madre de Mbappé.
¡Oh!
No. ¡Oh!
¡De Kylian!
¿Pero para consolarla o...?
No. Mónica,
la próxima botita
de mujer a mujer. ¿Cómo ha sido la conversación de Miss Mbappé y Miss Marchante?
Es que vosotros habéis visto solo el partido, que ha estado muy bien, el partido del césped. Pero es que en el palco ha habido más partidos. Hombre, porque el Real Madrid ha invitado a la familia de Mbappé, estaba su madre y algunos miembros más. Y ha invitado también a la familia de Neymar. He estado también muy cerquita de Opay.
A un tío carnal.
Entonces, claro, la zona que tiene habilitado el Real Madrid para los equipos visitantes está unas escaleritas por debajo del palco, ahora mismo que está todo en obras, ¿no? Y claro, yo he visto salir a la madre de Mbappé de allí. En un principio, pues todo normal, ¿no? Porque Mbappé juega en el PSG, su madre está allí con Al-Khelaifi y demás. Pero la historia es que luego no ha vuelto. O sea, esto ha sido mucho. Ella ha llegado allá al estadio, ha saludado y se ha ido para arriba. Porque, claro, estaba invitada por el Real Madrid. Entonces ha estado en la parte del palco, no donde estaba la gente del PSG, no donde estaba Al-Khelaifi y compañía, sino en la parte donde estaba el resto de invitados. Claro. Sí. Y cuando ha acabado el partido, se ha sentado allí en un sofá. Yo he intentado, evidentemente, que viniera para entrevistarla en la tele. No ha querido, me ha pedido disculpas, pero sí, hemos intercambiado 3-4 frases, olala, impresionante, le ha gustado el estadio, este es un gran club, sí, tal, jaja, se reía, y yo os digo que no estaba en un momento de máxima tristeza, estaba alucinada con lo que acababa de ver y tenía una media sonrisa en la cara.
Tenía abierto Idealista ya en el móvil, había puesto filtros, dos habitaciones, piscina, jardín,
es que no lo has entendido, te ha dicho, por fin ya estamos en casa.
Sí.
Desde luego, se ha sentido como en casa, eso sí os lo puedo decir.
Que ninguna duda.
El ataque de cueros de aquel Eiffel lo ha pagado con el árbitro, quieres decir.
Habéis dejado una cosa en el aire que me parece muy importante. ¿El Madrid ha invitado también a la familia de Neymar?
Sí, claro.
Sí, sí, estaba el padre allí también.
A ver si vienen los dos.
En el lote.
Cuidado. No.
La más se muere.
Oye, y luego lo que sí
no,
me.
Ya bueno. Te lo he dicho, Cañete, y no me he equivocado. Para el Madrid, muy bueno que no sí, que jugara a Neymar y muy malo que jugara a Kroos. Creo que
no te has equivocado.
Lo hemos escuchado en tiempo de juego. ¿Cómo ha reaccionado el Bernabéu a las alineaciones? El momento en el que se iban recitando los nombres de los jugadores del Paris Saint Germain. Escuchen,
Número 6, Berratti.
Claro, esto también depende de dónde lo grabes el sonido, pero en directo lo que ha sonado era a un criterio de gol con Mbappé.
Así, pero, y cuando ha tocado, Manolo, tú que estabas en el campo, cuando ha tocado el primer balón, ¿ha habido alguna reacción o no?
No, en el momento que ha empezado el partido se ha acabado la
milonga.
No, en el
minuto 7 le han pitado.
Es más, él ha celebrado los tres goles. De una manera efusiva, ha marcado tres.
Claro,
la megafonía y para su casa.
Claro. No, ha señalado a la afición del Paris Saint-Germain que estaba arriba.
En los tres goles, porque él pensaba que los tres eran válidos. Bueno,
solo faltaba que pidiera perdón, ¿te imaginas?
Que no ha estado... No, los han celebrado de manera efusiva, en uno cruzándose, en otro tirándose de rodillas señalando a la afición del PSG.
No lo habéis entendido, era celebrado efusivamente que ya se liberaba y se podía marchar ya cumplido, claro. Me voy. Ya está, he hecho lo que tenía que hacer.
Creo que se ha quedado en Madrid, está al lado de Rodrigo ahora ya.
Escucha, no tenga ninguna duda que no quiere
volver. Están de María, sí.
Hay unas declaraciones diciendo que caí en fuera de juego aposta.
Dio el pasito en el momento. Ha demostrado y la cabeza que la tiene con todas las ojos.
¿A quién quieres para cuartos, Poli?
Yo, si se clasifica... Bueno, ya se ha clasificado al City, ¿no? Ha empatado a cero. Sí, al City, vale, no tenga ninguna duda.
Vale, perfecto. Espera un segundo. Angelito, ¿con quién estás?
A ver, Juanma, que siguen llegando grandes protagonistas a este céntrico restaurante. Estoy con
Vinicius, o por lo menos la camiseta de Vinicius. Guas, mójate todo lo que quieras porque estoy tocando la camiseta con la que Vini Junior ha hecho el partidazo que ha hecho. Y
hablaré
con ella,
hablaré
y con ella
mí.
Su dueña. Tristemente no está Vini con ella, está su dueña. Patricia, ¿qué tal?
Muy bien, aquí andamos.
¿Qué llevas aquí en las manos?
Pues una camiseta muy sudada, muy... La verdad que
manchada también la veo.
Sí, sí,
no
sí,
la laves.
Manchada y la verdad que muy emocionada.
Pero cuéntame esto que se ve aquí. ¿Qué número sale ahí?
Hombre, por supuesto, el 13.
¿13?
13 copas.
Pero igual dentro de poco hay que cambiarlo por 14.
Eso esperamos.
Visto lo que se ha visto hoy, las 13 copas.
Esperamos que se cambie por 14 y bueno, es total. La verdad que ha sido algo emocionante. Ha llegado... donde estábamos, estaba chocando las manos a todo el mundo y bueno, le he dicho: Vini, dame tu camiseta y ahí muchas gracias, lo agradezco un montón que me ha dado su camiseta de, ya digo, muy sudada y muy muy trabajada, un partido muy trabajado y la verdad que lo hemos disfrutado mucho.
No huele mal, Juanma, no huele mal, o sea que si queréis preguntar lo que queráis a Patricia, Juanma, ¿cómo vas?
Pero Patricia, una cosa, o sea, ha sido tan sencillo como que acaba el partido, se acerca Vinicius y le dices: dame tu camiseta, y dice: tómala, si es que toma.
Ha estado, de verdad que se lo agradezco un montón, porque ha chocado las manos a un montón de gente y cuando ha llegado a nuestro lado estábamos mi hermano y yo le he dicho: Vini, dame tu camiseta, y así me la ha dado. Claro. Sin mayor esfuerzo, o sea, de verdad que se la agradezco.
¡Un caballero!
Un montón. Efectivamente, sí, efectivamente.
Sí. Ponte la sudada que está caliente.
¿Con quién estabas en el partido tú?
Con mi hermano. Como todos los partidos del Madrid, celebrándolo
¿Y no has sospechado que tu hermano te diga: oye, esto no es normal, que se acerque Vinicius y de repente te dé la camiseta, esto no es ni medio normal?
Llevo yendo al partido al fútbol muchísimos años, nunca había pedido nada, ni una camiseta ni nada, pero ha sido tenerlo tan cerca y ya te digo que lo he...
Muy bien. ¿Qué vas a hacer con ella?
Pues qué voy a hacer con ella, enmarcarla, yo creo.
Así, sin lavar,
sí.
¿No?
No, sí, sí. Bueno, casi sin lavar y la verdad que la voy a enmarcar y la voy a meter en, la voy a llevar a un restaurante que es de mi primo y la va a enmarcar.
Publicidad,
allí,
hombre, di el nombre del restaurante.
Pues Vinatero 28.
Vinateros
28. Es un restaurante que se come súper bien.
Muy bien.
Está muy bien, de verdad, que la vamos a poner allí. La vamos a poner la camiseta.
Ponerle alarma.
Está el hermano, el que se tenía que haber picado por que dicen.
Mi hermana, pero como si fuera su hermano. Yo soy Antonio, el de Vinateros.
Que dicen que
Vinicius
ha ido a
hacer los tejos. Casi, escúchame, no me extraña.
Antonio, el de Vinateros.
La hostia. Pero yo te voy a decir una cosa, te voy a explicar. Es que esta foto, esta camiseta ha hecho 550 fotos, ¿vale? Todo el mundo se ha hecho, todo el mundo que hemos estado ahí, que hemos estado al lado del José Luis ahí, del Rafael Salgado, todo el mundo se ha hecho fotos ahí con la camiseta.
Claro.
Se la han puesto, se la han quitado.
Claro.
Todo el mundo que la ha visto, que se ha enterado que era la camiseta de Vinicius, se la ha puesto.
Sí.
Y estaba sudadita, ya se ha secado, pero estaba sudadita y huele súper bien, también te lo digo, ¿eh?
Sí.
Para que
lo
sepa
todo
el mundo,
¿eh?
Después de todo un partido, sudor de Champions, vaya partidazo, joder, qué locura, tronco.
Sí.
Es que esto no se puede expresar con palabras.
No,
te ha faltado, te ha faltado una cosa, te ha faltado llevarte la silla de Álava y entonces hacer ya como una especie de montaje con la silla,
bueno,
y la camiseta.
Esto ya sería espectacular, esto sería una maravilla.
Vuelve a ver si está.
Sí, de verdad, sí. Esto solo los del Madrid y los que sienten los colores pueden sentir lo que sentimos ahora mismo nosotros, ¿eh? Esto es algo fuera de lo normal.
No, y tiene pinta que vais a sentir más cosas esta noche, ¿eh?
Es inexplicable.
Tiene pinta que la noche
yo
es
creo
joven.
Que sí, ¿eh?
Esto
sí,
es algo fuera de lo normal, sí. De verdad.
Ten cuidado, lo que hacéis esta noche, no te vengas arriba, no le vais a arreglar la camiseta a alguien, porque te veo a las 5 de la mañana y yo irlaba, dame la camiseta.
No, esto se queda aquí con nosotros, no lo soltamos a nadie.
Vale.
¿Sabes cuál es el grito de Tomás Guas? Que dice siempre: ¡Vinicius!
Sí, ¿no?
Yo creo que no hay mejor momento que con la camiseta en la mano que me lo grites tú.
Claro. ¡Vinicius!
¡Vinicius! Gracias.
Noche,
un abrazo, que la disfrutéis.
Gracias, un abrazo.
Gracias.
Pásalo bien.
Feliz noche a los madridistas.
Oye, que una noche así le pidas la camiseta a un tío y te la ve, no,
sí.
No es fácil.
No, además con normalidad, claro.
Sí.
Pues,
esta noche va a tener la camiseta historias.
Esta noche
sí,
tiene cerco la luna.
Yo creo que sí.
Sí,
más de una, sí,
es una noche. Apuntemos esto dentro de 9 meses en los hospitales
niñas,
madrileños. Va a haber.
Las niñas Benzema.
Telita madrileña.
Las niñas Benzema y los niños Vinicius.
No, Carinas. Va a haber muchas Carinas.
Carinas
Benzema, sí. Carinas y Carines.
Y alguno. Y si fuera yo, le llamaría Donnarumma.
Efectivamente.
Tipo ridículo.
¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo, Alberto Arau?
Lo que le faltaba al que la hice es que Mbappé viviera una noche mágica en el Bernabéu, sin Champions, sin Mbappé y sin 200 kilos. Los ricos también lloran. Al que la IFI, tú eres millonario, nosotros del Real Madrid. A día de hoy todavía hay gente que pone en duda el Balón de Oro de Modric. Lo de Luka es impresionante. Yo no he visto nada igual en toda mi vida. Benzema y Modric, 70 años entre los dos y parece que tengan 20. Lloraré el día que se retiren. Yo no sé ustedes, pero yo sigo dándole vueltas a la cabeza pensando si lo que he visto hoy es verdad. Porque con todo lo que ha pasado y cómo pintaba la cosa, aún no me creo que el Madrid esté en cuartos. ¡Brutal! Están entrando varias dotaciones de policía en el Santiago Bernabéu. Lo que se oye es que un tal Kylian está encadenado al vestuario y no se quiere ir. A ver cómo acaba esto.
Qué bueno.
Yo iría llamando a Beatriz Pérez Otín y le daba fiesta hoy. Yo ya he llamado a mi jefe y le he dicho que mañana llego tarde. ¡Qué gran noche de radio! Y hay un oyente que se anima a imitar al presidente del Paris Saint-Germain.
Buenas noches, partidazo. Soy Kelaifi. Habéis eliminado París y compraréis Mbappé. Pero yo cabreado y voy a comprar Bernabéu entero. ¡Ale, París!
Un poco Apu parece, ¿no? El de los Simpsons, ¿no? ¿No parece un poco? ¿Qué decías, Pedro Martín?
Que sí, que Benzema tiene 17 días más que Giroud cuando marcó 4 goles al Sevilla. Pero esto de la Liga de Campeones a mí me genera muchas risas de vez en cuando. ¿No cuentan los 4 goles que le marcó Puskas al Feyenoord con 38 años?
Es que no era Liga de Campeones.
Bueno, ¿y qué es?
Era Copa de Europa.
Copa de Europa.
¿Y entonces en Madrid cuántas Copas de Europa tiene? Sí.
Tiene 13.
Ah, ¿y esas no lo contaban?
Sí.
Ah, pues entonces.
Es Puskas, hombre, y tal.
Hazme más preguntas, que me gusta responder rápido.
No, pero es que a veces se nos olvida que este torneo nació en el año 55.
Y claro, tanto. Perfecto. Poli, te deja, ya no sé, Poli, te dejo descansar.
Muchísimas gracias, buenas noches a todos. Me voy a dormir Poli. Pensando en el City.
Vale, perfecto.
Hasta luego.
Hasta luego.
Oye, ¿la ida dónde?
Morientes. Sí. ¿Hay algún equipo al que no quieras bajo ningún concepto en cuartos?
Al Liverpool.
Ostras. Porque es tu Liverpool o por algo es especial?
Porque no me gusta, no me gusta. No.
Vale.
No me hace especial ilusión. Si y no. Si me das a elegir entre los dos, entre el City y el Liverpool, me quedo con el City.
Yo el Bayern, ¿eh?
Pues, sí.
Yo el Bayern es el joder.
El Liverpool es la bicha.
Tengo una premonición. Era pesimista y ahora veo. Creo que pueden pasar los tres. Fíjate. Creo que el Atleti puede pasar con el United.
Sí, sí.
Y, muy del Atleti.
¿Eh? Y el Villarreal en Turín.
Y vamos, te lo juro, ¿eh? Yo pensé que en Semana Santa podíamos poner discos por la noche y.
Hemos pasado del tanatorio a la
discoteca. Sí, sabéis que en Semana Santa hay Champions, ¿eh? O sea, sí, 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 el Madrid.
No hay música sacra, hay Champions.
Hay Champions.
Ah, vale.
El Madrid, miércoles, santo, ida y vuelta.
Ida y vuelta.
Está muy bien la comparación que ha hecho Correa del Madrid con Nadal. Y además es que se ha parecido un poco a Nadal a Australia.
Sí, totalmente.
Sí, sí, sí.
No sé. La máquina de las probabilidades cuánto le daría al Madrid en el minuto 15.
¿Qué ha dicho, Correa? Ah, ¿la has leído en antena?
No.
Hazlo.
Es que la frase era parecida a Rafael Nadal, Real Madrid, Real Madrid, Rafael Nadal.
Es algo que solo pueden entender los que son de Nadal.
Los que son de ellos.
Y los son de ellos. Y yo soy del Barça.
Eso es.
Perfecto. O sea, que no lo entiende. Lo del Madrid en este caso no lo puede entender. Un antimadridista me ha escrito un mensaje cuando el Madrid estaba empezando a dar la vuelta al partido y me dice, la culpa lo tengo yo por verlo.
Sabiendo lo que va a pasar.
Sí, pues, oye, la culpa la tengo yo por verlo.
Yo ha habido un momento que he pensado que nos quedaba vivo el Barça. Sí, ha habido un momento que como
yo
flash.
Creo que está por encima de qué equipo.
Ahora vamos, vamos a
hablar de fútbol. Juanma, venimos del tanatorio que iban a morir todos y ahora estamos ya en la discoteca.
Eso es el fútbol, y eso es la radio y eso es la vida. Eso es la vida. La vida te da un bofetón y al día siguiente una alegría y así vamos tirando para adelante. Yo me he llevado hoy una alegría tremenda con un amigo familiar de Mallorca que le han dado los valores tumorales de este mes respecto a los del año pasado, sano.
Eso sí que es de Champions.
Eso sí que es de Champions.
Eso sí que es de Champions. Esa es la final de Champions.
Para José. Sí. Tu amigo José de Mallorca, que lo conoces, Lama. 12:53, hora menos en Canarias. Morientes, gracias, un beso.